Buenos días. No era la parte de amén esa, era buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Good, good. Miren, San Juan capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, había un grupo de personas hablando con él ahí, le hacían algunas preguntas, y él responde así, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, para siempre. Y este es el versículo clave. Dice el Señor Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Solo en Jesús, solo a través de su sangre, solo a través de su persona, podemos ser libres del pecado. Y en esta mañana estamos aquí. Podemos entrar a la misma presencia de Dios, podemos entrar al trono de la gracia, donde está Dios mismo. Y podemos entrar sin que nadie nos pare y nos diga, ¿a dónde vas? Podemos entrar porque la puerta está ampliamente abierta para la iglesia, amén. Así que en esta mañana, ya que estamos aquí en el Centro Familiar Cristiano, ya que hemos decidido venir y estar aquí esta mañana, vamos a adorarle con todo el corazón, ¿sí? Vamos a pensar solo en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Y el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si aún te sientes atado a algo, si aún te sientes atado al pecado, si hay algo en tu vida que te impide en esta mañana llegarte a Él, escucha con atención la palabra de Dios. Ella te puede hacer libre de cualquier cosa, amén. Y vamos a cantar a Dios en esta mañana porque Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Él solo es digno. Amén.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no veo que estoy rodeado.
estoy rodeado de ti.
Aunque veo que estoy rodeado de ti.
Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Así peleo mis batallas.
Con alabanza peleo. Adorándole a Dios.
Así peleo mis batallas.
Así peleo mis batallas.
Aunque veo que estoy rodeado de ti.
Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Aunque vea que estoy rodeado de ti.
This is how I fight my battles.
This is how I fight my battles.
This is how I fight my battles.
Dios es bueno, amén. Tome asiento un momentito. Quisiera anunciar que hay un boletín para cada uno de nosotros en esta mañana con todos los anuncios del Centro Familiar Cristiano y la Iglesia Verdad en Amor. El jueves pasado tuvimos el Festival de la Luz Candyland. ¿Quién vino al Festival de la Luz el jueves? Wow. Casi, yo diría que hay un 80%. Muchas gracias a todos los voluntarios. Muchas gracias a los que comprometiéndose estuvieron ese día y días anteriores preparando, porque este es uno de los festivales más importantes de la Iglesia Verdad en Amor, ¿verdad? Aquí es donde nos comunicamos con la gente, donde hacemos mucho contacto ese día, donde los niños vienen a un lugar seguro y sano donde pueden divertirse, podemos comer bien, podemos pasarla bien. Y de parte de la Iglesia Verdad en Amor, un abrazo muy grande y muchas gracias a todos los voluntarios. Amén. Y les vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso en esta mañana a todos. Reserve la fecha del primer domingo de diciembre para el día de la ofrenda especial de Thanksgiving. ¿Sí? Esto está también en el boletín. Hay una cena de las hermanas de Life también. El día jueves 14 de noviembre a las 7 de la tarde. Y también acerca de esto hay invitación y hay información en el boletín. Bienvenidos a todos en esta mañana. Qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes. Y me gustaría preguntar a las personas que están aquí por primera vez si podrían levantar su mano. Queremos saludarlas. Si hay alguien que nos visita hoy, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bienvenidos todos a la Iglesia Verdad en Amor, donde alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Y en esta mañana vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias por tu presencia aquí. Gracias porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres la luz. Y hemos podido celebrar tu luz, Señor, en medio de tanta oscuridad en este mundo. Y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por quien tú eres, Señor, para nosotros. Queremos en esta mañana abrir el corazón y nuestras bocas para exaltarte, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir todo en esta mañana. A ti honramos, a ti alabamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Sea la gloria, Señor, la alabanza. solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor.
This morning we have the opportunity and the privilege to share in the Lord's Supper. Y por muchos años yo he podido compartir en el pan y el vino, pero en esta mañana quiero compartir con Erwin, pero no mis palabras, no las palabras de Erwin, solo las palabras de Dios, de su palabra. This morning I've had many years of being able to share in the Lord's Supper, but this morning I just want to share with Erwin, we just want to share God's word. That's all. Let him speak through his word to us. In Isaiah, it says, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. For as high as the heavens are of the earth, so are my ways higher than the ways and your thoughts.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
To me, these next words say that you and I are valued. Tú y yo, en estos próximos pasajes, me demuestra que somos valorados. It says in Genesis, I created you in my image.
Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó.
In Psalms it says, my eyes saw your unformed substance.
Mis ojos vieron tu sustancia no formada.
In Psalms also says, I knit you together in your mother's womb.
Te uní en el vientre de tu madre.
I know the number of hairs on your head, and before a word is spoken in your tongue, I know it.
Sé la cantidad de pelos en tu cabeza, y antes de que una palabra esté en tu lengua, lo sé.
Psalms it says, you and I are fearfully and wonderfully made.
Estás hecho con temor y maravillosamente.
In Genesis and in Psalms it says, I have crowned you with glory, honor. You are the pinnacle, the highest point of my six-day creation.
Te he coronado con gloria y honor, como el pináculo y el acto final de los seis días de la creación.
Pero su palabra dice, his word also says in Romans, for you have sinned and you have fallen short of my glory.
Has pecado y te has quedado corto de mi gloria.
In Genesis and in Romans it says, just as I said to Adam and Eve, the penalty for your sin is death.
Tal como le dije a Adán y a Eva, la pena por tu pecado es la muerte.
In Ephesians says, and in your sin you were spiritually dead.
Y en tu pecado estabas espiritualmente muerto.
Psalm says, what you deserve, what I deserve, is his, God's righteous judgment.
Lo que mereces es mi justo juicio.
And then John says, and yet, in my great love, I gave you my only son, that those who believe in him will not perish, will have eternal life.
Y sin embargo, en mi gran amor, le di a mi hijo único, que todos los que creen en él no perecerán, sino que tendrán vida eterna.
In Romans it says, while you and I were still sinners, Christ died for you. While you were still hostile towards me, God says, You were reconciled with me by the death of my son.
Mientras aún eras pecadores, Cristo murió por ti. Mientras aún eras hostil hacia mí, te reconciliaste con la muerte de mi hijo.
This is my favorite. Romans, it says, sin doesn't have the last word. Grace does.
El pecado no tiene la última palabra. La gracia tiene la última palabra.
In Romans it says, now everyone and anyone who calls on the name of Jesus shall be saved.
Ahora todos los que invoquen el nombre de Jesús serán salvos.
And Peter says, in his great mercy, he has given us new birth into the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
And Ephesians says, I have adopted you.
Te he adoptado.
And John in Romans says, you are my children, heirs of God.
Sois hijos de Dios, herederos de Dios.
And in John and in Corinthians says, you are no longer orphans, you belong to me.
Ya no eres huérfanos, me perteneces. Señor, después de leer todo esto, no hay más nada que darte gracias. Thank you, Jesus. Gracias por todo ese sacrificio, por tu muerte, por la cruz. Pero por encima de eso, gracias por tu resurrección, porque venciste la muerte. Y gracias a ti, hoy estamos aquí sentados en esta mesa para conmemorar y hacer memoria de ti. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.
Thank you.
oramos por los diezmos y las ofrendas. Señor Padre amado, ahora presentamos a ti nuestros diezmos y ofrendas. Todo lo hacemos de corazón, Padre amado. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. No lo hacemos con necesidad, sino que lo hacemos con amor, Padre celestial. Recibe todo esto y multiplícanos al 100 por 1 todo lo que estamos haciendo aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Admirable eres.
admirable.
Eres el principio y el fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador,
Rey de Reyes. El centro, el universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora,
tú lo llenas,
tú lo llenas todo.
Mañana abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, las mejores manos que hay. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you.
Esta mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar meditando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y esta mañana vamos a dedicarnos específicamente al capítulo 6 y vamos a tocar algunos versículos del capítulo 6, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 6, versos 12 al 20. Y para leerlo voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de las Escrituras. Dice el capítulo 6, verso 12, «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder». Verso 15. «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera con un cuerpo es con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Oremos al Señor. Padre, queremos en esta mañana escuchar tu voz. Queremos recibir todo el consejo tuyo para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, Señor. Queremos, en una palabra, ser hijos tuyos, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícenos, Señor. Padre, te damos gracias por lo que vamos a escuchar, que viene de ti. Y lo hacemos en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Este pasaje que acabamos de leer, a la lectura rápida del pasaje, pasando por alto todo el pasaje, nos parecería un poco raro, un poco complicado de entender. Parecería que Pablo está hablando de cosas diferentes. Primero está hablando de qué es lícito y qué no es, y qué es lícito, pero que no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo me edifica. Después pasa al cuerpo y al estómago y al alimento y así sigue. Y parece que saltara de un tema al otro sin que haya mucha conexión a primera vista. Espero que en esta mañana, es mi oración, que en esta mañana podamos ver la conexión de todos estos pasajes. Y más aún que la conexión, la relevancia de estos pasajes, tanto para los corintios en la iglesia del primer siglo como para nosotros en el siglo XXI. Un poquito de background en lo que era Corinto. La ciudad de Corinto estaba entregada a la adoración del sexo. Cientos de sacerdotisas del templo de Afrodita salían cada noche por las calles de la ciudad para ofrecer su sacerdocio, entre paréntesis cuerpos, a la promiscuidad. Y dicha actividad era aceptada como parte de la cultura de la misma manera que hoy día es aceptada como parte de la nuestra. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar a Jesucristo, él continuó enseñándoles a los cristianos acerca de la vida, de la verdad y de la realidad pecaminosa que estaban rodeados, que estaban viviendo en su ciudad. Quiero decirles, entre paréntesis, algo que es realidad en nuestra ciudad de Houston. Houston es considerada la primera ciudad, que trata de blancas. Trata de mujeres, de hombres y de niños y niñas. Houston, el lugar donde estamos tú y yo viviendo. Esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Corintio, pero también tiene que ver contigo y conmigo en la ciudad en la cual estamos viviendo. Hemos estado compartiendo que Pablo predicó y enseñó, y muchos de los miembros de la iglesia estaban de acuerdo con Pablo en que esta promiscuidad era algo absolutamente malo. Pero había algunos creyentes dentro de la misma iglesia que consideraban que el sexo, esas prácticas sexuales en la ciudad de Corinto eran no solo aceptables, sino apropiadas, aún para aquellos que eran nuevos creyentes, aún para los cristianos. Vamos a abrir otro paréntesis. Y quiero que presten atención a este paréntesis porque es importante. Quiero establecer dos principios y quiero que los recuerden a lo largo de esta meditación. Primer principio, no hay nada absolutamente más relevante, más actual que la palabra de Dios. Segundo principio, estoy convencido que lo que ocurrió en Corinto en el primer siglo es lo mismo que está ocurriendo hoy día en nuestro ámbito, en la zona en la cual tú y yo vivimos. En la iglesia de hoy, más aún, cerramos el paréntesis, más aún, en la iglesia de hoy, la iglesia en general, no estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de las iglesias en general, se están levantando voces que equivocadamente tratan de cambiar nuestra creencia, nuestra doctrina, respecto a la inmoralidad sexual y ciertas prácticas sexuales y permiten y aceptan que esas prácticas sean aceptables aún dentro del ámbito cristiano. Y es por esta situación en Corinto y aquí en Houston que Pablo escribe esta primera carta, capítulo 6, verso 12 en adelante. Y dice, el verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. En estas palabras vemos algo muy importante. Vemos la diferencia entre el legalismo, libertinaje y el cristianismo del Nuevo Testamento. El legalista mira la vida y dice, todo está mal, a menos que la Biblia diga que está bien. Este es un enfoque hasta cierto punto negativo de la vida y declara que todo lo que es divertido, agradable, o es ilegal, o es inmoral, o engorda. El libertinaje dice que todo está bien. Si lo sientes, si te parece bien, ¿por qué no? Hazlo. No hay limitación alguna, no hay fronteras, no hay límites. Pero el cristianismo del Nuevo Testamento trae un enfoque diferente. Dice que todo fue creado por Dios y que todo lo creado por Dios es bueno. Dice que Dios hizo al mundo y todo lo que en él hay y declaró que era bueno. Es más, dice que la pareja, cuando creó al hombre y creó a la mujer, dijo que era muy bueno. Con la sola excepción de aquello que la palabra específicamente declara que es pecado. Lo que estaba haciendo esta gente en Corinto, y por qué no, acá mucha gente está buscándole la vuelta, la quinta pata al gato. y toman las mismas palabras de Pablo, que dijo que todas las cosas me son lícitas, y su argumento suena muy familiar en nuestros días de hoy. Están diciendo que libertad sexual, sexo, fuera del matrimonio, es teológicamente aceptable. ¿Por qué? Su argumento era algo así. La ley de Moisés dice que es pecado cometer adulterio, y adulterio es todo tipo de pecado sexual. Y entonces viene Cristo y dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En una palabra, la ley dejó de ser vigente. En otras palabras, ya no estamos bajo la ley. Y por tanto, no estamos obligados al mandamiento de no cometer adulterio. Y por tanto, no estamos obligados a dejar esas prácticas que eran tan ampliamente practicadas en Corinto. Aquí le contesta Pablo a este argumento, a este razonamiento. Él no dice, tiene razón, y aquí hay una nueva regla para los cristianos. No a esto, no a aquello, no a aquello otro. El cristianismo no dice Pablo que es una serie de noes, una serie interminable de no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro. Muchas iglesias en este país y en todo el mundo funcionan de esa manera. Funcionan en noes. Pablo nunca vuelve al legalismo de los noes. Lo que dice Pablo es que tienen que entender que la libertad debe ser balanceada, lo cual parecería que estamos caminando en el borde de una fence y que no debemos caernos ni para un lado, ni el legalismo, ni tampoco el liberalismo. Porque dice el Evangelio de San Mateo, angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. El punto es no caerse ni a un extremo del legalismo ni al otro extremo, porque ambos son terriblemente peligrosos. Debemos mantenernos firmes, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en la libertad con que Cristo os hizo libres. El creyente debe recordar que el camino de la libertad es siempre angosto, siempre angosto. Y el apóstol insiste que la libertad es un balance muy fino entre dos extremos. El extremo de la ley, que a excepción de Cristo Jesús, nadie pudo cumplir. Y el extremo de hacer lo que te viene en gana, a la hora que te vengan las ganas y donde te vengan las ganas. Ambos son extremos. Y en ambos tú has de perder la libertad. Pero agrega seguidamente y dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Notemos que este maravilloso balance del que habla Pablo es maravilloso, porque notemos que las cosas que te dañan, también te esclavizan. Esas cosas tienen poder sobre ti. Esas cosas te dominan a ti. Te hacen adictos a esas cosas. Continuamos haciéndolas porque son agradables, son divertidas. Y por eso no nos importa que nos dañen, ya sea física, moral, relacional y espiritualmente. Y eso como trae como resultado el fin de tu libertad. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy interesado en la verdadera libertad. Y esa libertad puede ser perdida cuando tú caes a uno de los dos extremos. Seguimos adelante. Estos de Corinto tenían argumentos para todo. Y había otro argumento que ellos querían que Pablo les aclarara. Lo que ellos decían, que el estómago fue diseñado para la comida y la comida para el estómago. No sé. Y que la comida satisface nuestra necesidad de hambre. ¿Entienden el razonamiento? la comida para el estómago y el estómago la comida. Y el alimento es para satisfacer una necesidad nuestra, que es el hambre. Cuando tú tienes hambre, buscas comida, llenas tu estómago y nadie te puede llevar a corte, nadie te puede acusar de inmoral porque tú llevas comida a tu estómago. ¿Tiene sentido el argumento? Pero va un poquito más allá el argumento. El argumento sigue así. Los órganos sexuales son para el sexo, ¿sí? Por lo tanto, es natural y correcto satisfacer nuestra necesidad y cuando sientas esa necesidad, está bien satisfacerla. Pablo contesta a este argumento marcando la diferencia entre nuestro apetito por comida y nuestro apetito por sexo. Contesta teniendo en cuenta la liviandad, lo shallow, que es la perspectiva mundana, la perspectiva del mundo del sexo, y dice, es verdad, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero agrega Pablo, ambos los destruirá Dios, verso 13. Este es un arreglo temporario para un propósito temporario. Es solo para esta vida. Y llegará un día que Él destruirá tanto el estómago como los alimentos. En otras palabras, Dios no tiene un plan permanente para el alimento y para el estómago, pero sí tiene un plan permanente para el cuerpo. La sexualidad, queridos hermanos y hermanas, y espero que no se sientan mal que hablamos desde el púlpito de este tema, porque Cristo habló de este tema, Pablo habló de este tema en muchos lugares, y creo que es importante que nosotros establezcamos este tema, porque la inmoralidad sexual no es de la puerta de la iglesia para afuera, lamentablemente está de la puerta de la iglesia para adentro. La sexualidad, dice el apóstol Pablo, es mucho más profunda y afecta toda nuestra humanidad. No solo toca nuestro cuerpo, también toca el alma, toca la mente, toca las relaciones humanas y, más importante que todo, afecta nuestro espíritu. El mundo y su cultura aseguran que el sexo es aquello que nos toca solamente en el aspecto físico, no nos afecta en ninguna área de nuestra humanidad. Y dicen que la diferencia entre un hombre y una mujer solo son externas. La mujer tiene elementos externos que complementan los elementos externos del hombre. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que desde el mismo principio, en Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Y qué dice más? Varón y hembra los creó. Este verso desde el principio cambia nuestro pensar. No solamente el hombre y la mujer son diferentes externamente, sino hombre y mujer tienen diferencias en cuanto a sus actitudes, a sus emociones, a sus reacciones. También somos diferentes en cómo adoramos a Dios y la manera que nos relacionamos con Él y la manera como nos lo disfrutamos. Dios nos hizo así y dijo que era muy bueno. Y eso es mucho más profundo que los alimentos y el estómago. Pablo dice, nuestro cuerpo no fue hecho para fornicación. Nuestro cuerpo fue hecho para el Señor y el Señor para el cuerpo. Verso 13, la última parte. Lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios y a nosotros es que Dios tiene un propósito para nuestro cuerpo que va más allá que la vida presente. Notemos el paralelo aquí. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Estos están obviamente hechos el uno para el otro. Ahora, la contraparte nos dice que el cuerpo humano no es para una expresión sexual, sino dice que fue creada para que Dios, la persona de la Deidad, habite en él. Y esta es una maravillosa verdad de la palabra de Dios. Que somos creados para que Dios haga morada en nosotros. Y lo hizo con el objetivo de que así como Cristo fue resucitado, nosotros resucitemos también. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 14. Luego continúa Pablo con unas preguntas retóricas, obvia la respuesta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quítense pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Y vamos a saltar al verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor es espíritu y nosotros tenemos un espíritu. Y cuando ocurre la conversión, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios entra a morar en ti y se produce una fusión eterna entre el Espíritu de Dios y tus espíritus. Y hay una unión que nos identifica. Y hay una unión a la que se refiere Pedro en su segunda carta 1:4, que dice que el creyente es participante de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. Pensemos un momento en esta maravillosa verdad. Cuando somos espíritu, y de ahí en adelante este se transforma en nuestra verdadera identidad. Ya no eres una criatura, una creación de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. El tener la vida de Dios en nosotros, en el creyente, para que viva cada día, cada situación, cada dificultad que tú tengas, cada circunstancia en la cual tú te encuentres, tú vivas con el poder y la nueva capacidad de resistir, la nueva habilidad de entender las cosas y ver las cosas como nunca antes las habías visto, desde el punto de vista de Dios. Esto explica de una manera sencilla el cambio que ocurre en los creyentes, en los cristianos, cuando ellos se transforman de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesús. Cuando ellos se convierten de criaturas de Dios a hijos de Dios. Y nacidos de nuevo por medio, renacidos, regenerados por el Espíritu de Dios. Es un cambio interno que ocurre y significa que nuestros espíritus se fusionan con su espíritu y de ahí en adelante ya no puedes separar esas dos cosas. Somos uno en el Señor, lo cantamos, somos uno en el Señor, en el vínculo de su amor. Ahora, todo esto sirve para que Pablo introduzca el terrible efecto de la fornicación. Y ahí llegamos al verso 18. El verso 18, basado en lo que dijo antes, dice el apóstol, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el consejo de Pablo de cómo manejar el deseo sexual cuando no es dentro del sagrado mandamiento, el sagrado ámbito del matrimonio. Huye. Huye como José huyó. No te detengas ahí. No lo pienses, no lo medites. Si ves algo en TV, en la televisión, que te puede afectar, que no es apropiado, cambia de canal, apaga la televisión. Si ves una revista que te muestra imágenes pecaminosas, tira a la basura, porque es basura y va a llenar tu mente y tu corazón de basura. Estas son poderosas fuerzas. Y vemos por todos lados, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, vemos por todos lados la destrucción que lleva a las personas, a los matrimonios, a las familias y también al testimonio de Cristo en un mundo incrédulo que dice y declara cuando ve estas cosas, dice, ¿ves? No hay diferencia. Todos lo hacen, cristianos o no cristianos. Pero Pablo continúa en el verso, en la última parte del verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa esto? Mucha gente, muchos no entendíamos este verso porque parece que sugiere que la fornicación, la promiscuidad y las indulgencias sexuales fuera del matrimonio sean únicas en sus efectos hacia nosotros como pecado. No es como otros pecados, aunque otros pecados también afectan el cuerpo, ¿sí o no? El alcohol afecta a nuestro cuerpo, ¿sí? Sí. El alcohol afecta a nuestro cuerpo. Muchos alcohólicos crónicos mueren de cirrosis hepática. Destruyen su cuerpo, destruyen sus familias. Las drogas. Las drogas fríen nuestro cerebro. Afectan nuestro cuerpo, afectan nuestro comportamiento. ¿Sí? La glotonería, la gula, afecta a nuestro cuerpo. La adicción al trabajo afecta a nuestro cuerpo. Todas estas adicciones afectan nuestro cuerpo. Así que nos preguntamos, ¿por qué Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca? Y que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. ¿Cómo conciliamos esas dos verdades? Bueno, el apóstol nos responde en el verso 19. ¿O no ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la razón por la cual los pecados sexuales son diferentes a todos los otros pecados. Aquí Pablo hace referencia a la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza animal. Y es diferente porque la naturaleza humana tiene la capacidad de contener la deidad, de estar íntimamente relacionada con la grandeza, con la majestad y con la gloria de Dios. De tener a Dios en nosotros. Dios morando en ti te transforma en un templo. Pero el pecado sexual ensucia ese templo. Ofrece ese templo a otra persona en una relación pecaminosa y por tanto eso es idolatría. Pablo lo dice así en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, es idolatría. Esto significa que fornicación, el deseo sexual por el cuerpo de otra persona fuera del matrimonio, es ser idólatra, es idolatría. Y a través de los años hemos visto jóvenes teniendo relaciones íntimas, prematrimoniales, matrimonios, teniendo relaciones extramatrimoniales, destruyendo sus vidas, destruyendo sus hogares, destruyendo su familia, destruyendo sus hijos, pero más aún, destruyendo el testimonio del Señor Jesús. Y esta es una de las más poderosas armas que tiene el enemigo de nuestras almas, porque dice Juan 10:10, el enemigo, el ladrón, vino a robar, a matar y a destruir. Esa es su función. Robarnos el gozo de una vida plena, matar nuestro espíritu, destruir todo lo que viene a nuestro paso. Pero hay buenas noticias. Seguidamente Pablo cierra este pasaje con un maravilloso resumen y dice, una pregunta, ¿no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Capítulo 19, perdón, 6, versos 19b al 20a. Esta es la verdad maravillosa del Evangelio. Es una verdad que cada creyente debe recordar cada día de su vida, que hemos sido comprados, que ya no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Y ese precio es el precio de la sangre de Jesús muriendo en tu favor y en mi favor en la cruz del Calvario y pagando con ese sacrificio todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él no nos quita el derecho de elegir. No somos robots que hacemos, llevamos todos camino de un lado y camino al otro. No, tenemos poder de decisión. Pero algo más, podemos decidir lo que querramos, pero hemos de dar cuenta al Señor de esas decisiones. Y Él tiene ese derecho de pedir cuenta porque Él nos compró. No somos ya nuestros, somos de Él. Él tiene el derecho absoluto de quitar de nuestra vida aquello que nos hace daño, aquello que puede lastimarnos. Tiene el derecho de bendecirnos o de mantenernos en una prueba porque sabe que necesitamos esa prueba para guiarnos a los pies de un Padre amoroso, al lugar donde hemos finalmente de reconocer que Él nos compró, que somos suyos y que le pertenecemos. Dios es glorificado cuando cada creyente cree esa verdad y actúa en base a esa verdad, funciona en base a esa verdad y dice, y cree y actúa bajo la verdad que dice, Señor, Tú eres Señor y soberano de mi vida. ¿Saben cuál es la peor, la más rara contradicción, la más grande contradicción del creyente? ¿Cuál es? Decirle al Señor, no, Señor. Porque si es Señor, no es no, es sí. Si es no, no es Señor. Tú eres Señor. Dios es glorificado cuando el creyente actúa sobre la base de decirle al Señor, y actúa sobre la base de decirle al Señor, Señor, Tú eres mi Señor, Tú eres el dueño, Tú eres aquel que eres soberano en mi vida. Y Pablo concluye con una maravillosa declaración que dice, glorificad pues. ¿A quién se lo dice? ¿Al mundo? No, se lo dice a ti y a mí, a los creyentes de entonces y de ahora. Dice, hermanos, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y algo que también me pregunté, porque acá dice glorificad a Dios. ¿Sabemos qué es glorificar a Dios? ¿Sabemos qué significa cuando decimos o cantamos, oramos, diciendo yo, Señor, te doy gloria a ti? ¿Estamos acaso considerando agregar o aumentar su gloria? ¿Estamos pensando que un ser humano pequeño, finito, puede entregar, puede darle gloria a aquel que es todo Señor de toda gloria? Aquel que es majestuoso, aquel que es poderoso, aquel que es todo gloria. ¿Puede el hombre finito darle a Dios algo como la gloria? De ninguna manera. No hay manera alguna que tú y yo le demos gloria al que es Señor de toda gloria. Por eso tenemos que entender lo que significa glorificar. Por eso tenemos que entender cuando cantamos y le decimos, Señor, te damos gloria. Señor, queremos que recibas nuestra gloria. Estamos diciendo una pavada. A menos que descubramos que glorificar es otra cosa. A menos que descubramos que glorificar es mostrar en ti y en mí, mostrar en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestra manera de vivir, la gloria de Dios. Estamos reflejando la gloria de aquel que es Señor de toda gloria. Estamos diciéndole al mundo, ¿ves lo que yo soy? Si estamos haciendo las cosas bien. Estamos reflejando una infinitesimal porción de la gloria de Dios. Eso significa glorificar a Dios, mostrar en nuestro ser la gloria de Dios. Somos como lunas. La luna no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de la aquel que es el sol de nuestras vidas, aquel que nos mantiene, que nos sustenta, que nos salva. Esto hace que el mundo pueda ver algo diferente acerca de los cristianos, acerca de aquellos que han descubierto el secreto de esa vida abundante que hay en Cristo. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios ha venido a habitar en su templo nuevamente. Y ese templo ha de ser mantenido limpio, puro, sin suciedad moral o de cualquier otro tipo, sin ofrecerse a otro a menos que haya sido aquel que Dios ha ordenado en el maravilloso y santo sacramento del matrimonio. ¿Está claro? Pongámonos de pie. Solamente por un momento, aquellos que puedan. Quizá en esta mañana, yo no sé, pero quizá en esta mañana tú quieras inclinar tu rostro y darle gracias a Dios por tu sexualidad. Darle gracias por su elección de hacer de ti un hombre o una mujer. Y por haberte dado el poder y el deseo y las necesidades que van con ese género. Quizá quieras darle gracias que Él te dio la oportunidad de demostrar en esta vida lo que es un hombre o una mujer que es templo del Dios viviente. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, confesamos que somos débiles, frágiles en nuestro entendimiento de nuestra propia naturaleza, de nuestra sexualidad, Señor, y todo lo que conlleva, lo que se refiere a nosotros Y cómo fácilmente, Señor, podemos caer en esas mentiras y las fantasías de este mundo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos en el proceso de cambiar a la luz de la revelación de la verdad en las distintas áreas en que hemos caminado en el pasado. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de esta cultura mundana, de este mundo pervertido, como una manifestación, Señor, visible de la belleza de tu santidad. Sé santos como yo soy santo, dice el Señor. Y desplegando el gozo de una vida que anda en comunión íntima con el Dios que habita en nosotros. Señor, oramos todo esto y te pedimos esto en el dulce, poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, que tengan una muy bendecida semana. Y antes de irse, por favor, un último pedido. Si alguien tiene un pedido de oración, si alguien ha reconocido que necesita a ese Señor de toda gloria que habita en sus corazones, por favor no se vaya. Hay pastores que queremos hablar con usted, orar con usted y estrecharle su mano y abrazarlo. A los demás, que Dios les bendiga muy ricamente.